En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 9 de junio de 2023, de la novena semana del tiempo ordinario. Sé bienvenido una semana más a El Espejo de la Iglesia. Como siempre, un honor y una responsabilidad enorme acompañarte en este espacio socio-religioso de la cadena COPE para mantenerte informado de la vida diocesana. Recibe el saludo de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Y te acompañamos hoy en este día de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, célebre por los exquisitos himnos musicales que compuso. Viene bien recordar su memoria en este nuevo tiempo en el que algunos de los nuestros han sido llamados al diaconado permanente. Pronto nuestra diócesis sumará a sus filas un nuevo diácono que, como San Efrén, también es compositor y doctor. Dios quiera que este nuevo servicio sea para seguir caminando por el estrecho sendero de la santidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos la suerte, porque si no me equivoco, mañana sábado coge un avión con destino a la República Centroafricana, de tener en nuestros micrófonos a Jesús Campos Santiago, más conocido como Chus desde tiempo inmemorial. Buenas tardes, Chus. Por cierto, siempre te conocimos así, como Chus. ¿Quién te empezó a llamar de esta manera?
Bueno, pues me empezaron a llamar, buenas tardes, me empezaron a llamar en el seminario, donde tú sabes que había varios Jesuses, ¿eh? Sí, no vamos a decir aquí era por los motes, ¿verdad? Pero estábamos varios y yo fui el último en llegar, y uno era Jesús Mario, el otro era Botella, ¿no? Y entonces a mí me empezaron Chus, pues Chus quedé.
Sí. Bueno, pues Chus te conocemos todos, porque el seminario imprime carácter. Sí, también la ordenación, ¿no? Ahí. Decíamos que mañana inicias esta experiencia de misión en el corazón de África, que supongo será el desenlace de muchas horas de meditación. ¿Cómo ha sido ese proceso personal que te llevó a decir en un momento dado de tu vida que querías servir como misionero en alguna parte del mundo?
Bueno, digamos que estuvo en germen en mi vocación sacerdotal, ¿sabes? Después, bueno, yo soy sacerdote diocesano, Dios gracias, de la diócesis de Zamora, pero urgido en principio por esa llamada a la misión. Una llamada a la misión que ha estado latente en mi vida, ¿no? Y que hace unos años pues empezó a despertar poco a poco con el voluntariado de veranos en misión, de universitarios en misión, que empezamos en Angola. Y fue donde yo ya me empecé un poquito a plantear la posibilidad de, conociendo ya in situ la realidad de la misión de la Iglesia en esos países de África, pues la posibilidad de, ¿y tú por qué no?, ¿no? Y eso es lo que ha ido durante especialmente estos años madurando la idea, hasta que, bueno, pues lo que todos conocéis, que cuando llega don Fernando se lo planteo, juntos hemos ido un poquito viendo la posibilidad de ello, si era simplemente un despertar nostálgico o si era realmente algo, en fin, con entraña, y así ha sido, y de esa manera me he vinculado al Instituto Español de Misiones Extranjeras, que desde el año 19 es el cauce para que la misión no quede solamente en manos de congregaciones religiosas, sino que la misión es parte de toda la Iglesia, también de las diócesis, ¿no?, de los curas diocesanos, que sin dejar de ser diocesanos, pues nos abrimos a la misión ad gentes. Y de esa manera, bueno, pues he llevado este último año, dejando las parroquias últimas encomendadas de Toro, pues en este curso de preparación y formación a la misión en Madrid a través del Instituto Español. Sí.
El obispo, cuando te despedíamos en esa celebración preciosa que tuvimos en la catedral, dijo que el tesoro que colma tu corazón no es para guardarlo en un cofre o para beneficio propio, sino que Jesús te envía y te necesita para que encarnes un mensaje de amor con una mirada amplia y la luz ilumine a todos. Explícanos lo que tú interpretas de esas palabras del obispo.
Bueno, yo creo que es traducido las palabras de San Pablo, ¿no? Lo que habéis recibido gratis y del Evangelio, ¿no? Dadlo gratis, ¿no? Esa experiencia de que llevamos una realidad en vasijas de barro y tenemos que volcarla, es el recipiente, hay que volcarlo, no es solamente para contenerlo, ¿no?, y para compartirlo, y yo creo que lo entiendo desde esa manera, ¿no? Los dones que el Señor ha puesto en mi vida, en este caso, pues ahora se abren un poquito más en circunstancias más difíciles, adversas incluso, vamos a decir así, desde el punto de vista, pues no tanto del ambiente, porque el ambiente es muy acogedor, ¿no?, de ese mensaje mensaje de esperanza, porque yo básicamente cuando he hecho las entrevistas a otro tipo de entidades, no de la Iglesia, entienden todo esto como una labor humanitaria, como un gesto, digo, bueno, está muy bien, pero yo no lo hago por puro humanitarismo, ¿no?, sino que lo hago urgido por ese compromiso de la fe, de saber que, bueno, pues que el Señor te llama a compartir aquello que Él ha puesto en tu persona, y lo vas a hacer en lugares en los que hay mucho menos de todo, ¿vale?, pero donde hay pues tantas ganas de recibir pues la alegría del Evangelio y una llamada de esperanza, que es lo que nos dice constantemente, nos ha dicho, ¿no?, durante este tiempo el obispo de allá, no venimos a hacer, venimos a estar, venimos a ser, ¿eh?, y venimos a compartir con ellos pues la esperanza de Jesús, ¿no?
¿Y por qué Chus uno de los países más pobres del mundo?
Bueno, porque el Papa constantemente lo ha estado diciendo, tenemos que irnos a las periferias, y las periferias, es verdad que hay muchas periferias, tantas como lugares de centro, ¿no? Y el Instituto Español este año pues ha hecho opción en sus dos nuevas aportaciones y opciones pues por dos espacios tremendamente periféricos. Uno es el Vicariato de San José en Perú, que es Amazonía pura y dura, y otro es el tercer país más pobre del mundo, del planeta, que es la República Centroafricana, donde no hay pobreza, como en tantas veces he dicho yo, sino es auténtica miseria, ¿no? Entonces, donde, bueno, pues el mensaje del Evangelio tiene que ayudar a reconstruir personas, a dignificar la vida de las personas, a llenarlas de esperanza, de sentido, de alegría, ¿no? Y ese es el principal motivo por el que hemos decidido estos dos lugares.
Uh-huh. Hablabas de que el obispo de la diócesis que te recibe, que por cierto es de Burgos, te pide ser y estar. Además, ¿te ha propuesto algo en concreto?
Bueno, de momento me ha dicho vamos y estamos, y después ya vamos viendo pues cómo acometer algunos frentes y algunos retos que se nos van a plantear. Uno de ellos es, lógicamente, la educación, ¿no? En un país en el que acaban de dejar la guerra hace 2 años, está totalmente desmembrado y desestructurado, no hay una línea de escolarización, hay una ausencia, un absentismo docente grande, porque daros cuenta que allí un maestro cobra, si le pagan, 10 euros al mes, ese es su sueldo. Entonces, claro, si no le pagan, pues él se tiene que buscar, y el maestro no va. Entonces, generar una red de maestros que tengan ese aspecto garantizado, una formación sólida, un espíritu creyente grande, ¿no?, y de pasión por su pueblo, y empezar a reconstruir la sociedad desde el punto de vista de la educación, que es muy importante, o la sanidad, y sobre todo la opción también, él me ha hecho guiños, y el propio cardenal también, de Bangui, bueno, pues guiños para dedicarme a la juventud, porque claro, cuando un chico tiene más facilidad de acceder a una escopeta que a un lapicero, pues algo pasa, ¿no?
En tus palabras se nota esa impronta que te ha dejado, y en la que tú habrás también dejado mucho, que es la de la educación como profesor universitario. Por lo que dices, entiendo que una de las líneas fundamentales será, pues eso, construir a partir de la educación. No sé si has pensado ya en alguna iniciativa concreta.
Sí, se va a crear un instituto pedagógico, y a partir de ahí, pues en 4 o 5 cursos formar a lo que será el cuerpo de maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues con la idea de que si cada año pueden ir saliendo 50 maestros, pues en 5 años que funcione, pues es una buena plantilla, ¿no? Sobre todo para lograr que los niveles de alfabetización pues aumenten, que la gente, bueno, pueda tener acceso pues a entender un texto, a hacer una suma, en fin, cosas que para nosotros son muy elementales, pero para ellos son, viven totalmente sumidos en el desastre,
¿no? Y en esta misma línea supongo que también algo de escultismo, que es una de tus opciones en los últimos años en la diócesis.
Sí, sí, por ahí va. Allí están ahora con un programa, dicen el escultismo Constructores de la Paz, Bachiller de la Paz, de la P, y entonces lo que vamos a hacer es, por de alguna manera, allí lo entienden como casi está como un tanto militarizado, ¿no? Les gustaba mucho el tema de las marchas, lo otro y tal. Entonces, sobre todo es redescubrir el auténtico método del escultismo y ese aspecto grande, ¿no? De paz y de ser pacificadores en un mundo convulso donde te he dicho, especialmente los jóvenes lo tienen un poco crudo, ¿no?
Uh-huh. Chus, te llevas el cariño de mucha gente, como te demostramos el 26 de abril en la catedral, te seguiremos y en la medida que quieras aprovecha estos micrófonos pues para también estar pendiente de tu obra y en la medida de lo posible también de echarte una mano.
Sí, y consciente de que no es mi obra, o sea, tú lo acabas de decir muy bien, es increíble para uno el saberse que uno va arropado y uno se siente tan acompañado, ¿no? Pues de tantísima gente, tan diversa, tan distinta, desde tantos ámbitos, pero que te secundan en ese empeño de, bueno, pues de hacer posible que en estos rincones oscuros de nuestra humanidad, pues pueda crecer de nuevo, pues, la luz de la esperanza. Desde aquí ya, pues mi gratitud a todos, de verdad, con mucho cariño lo digo y con mucha emoción.
Gracias a ti.
A ti, a vosotros.
Y en el espejo te traemos ahora el santo y seña, la sección de nuestro más mediático compañero Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos. Pasado mañana, además de domingo, es el Corpus Christi, así que no celebramos a ningún santo, sino al Santísimo. Pero entre los creyentes de los que hace memoria la Iglesia el 11 de junio, se encuentra una española del siglo XIX, Santa María Rosa Molas. Nació en 1815 en Reus y cuentan que desde niña destacó por un buen puñado de virtudes en unos momentos difíciles para todo el país tras la Guerra de la Independencia. Es en los tiempos de crisis cuando Dios suscita la santidad como regalo para todos. María Rosa vivió con especial intensidad la relación con Cristo, pero sufriendo tantas veces su aparente ausencia, lo que le dio una gran humildad. Se hizo religiosa para ayudar a los sufrientes y en 1858 la Providencia la llevó a fundar su propia congregación, las Hermanas de la Consolación. El nombre lo dice todo. Murió en 1876 tras una vida de entrega total. En vísperas del Corpus, que es para nosotros también el Día de la Caridad, no me resisto a traer aquí una frase de esta mujer valiente. Obras son amores y no razones y lamentos y otros ademanes muy en boga en nuestro tiempo. Qué apropiado en este tiempo de redes sociales, apariencia y postureo. Pongámonos manos a la obra como Santa María Rosa Molas y como tantos otros creyentes santos, conocidos y desconocidos, que dan brillo a esta iglesia que tanto ensuciamos con nuestras maldades y que dan luz a este mundo con tantas oscuridades. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Luis. Muchas gracias por presentarnos a Santa María Rosa Molas. ¡Te esperamos!
El martes pasado celebrábamos la memoria de Santa Bonifacia Rodríguez, que con ese apellido no podía ser de muy lejos. Nació en Salamanca el 6 de junio de 1837 y murió aquí en Zamora en 1905. Fundó la Congregación de las Siervas de San José junto a Francisco Javier Butiñá y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI el 23 de octubre de 2011. Para hablar de su obra tenemos con nosotros a Yoli Concejo, que es la directora del Colegio Divina Providencia en la calle de la Reina. Buenas tardes, Yoli, ¿cómo estás?
Muy súper bien, muy contenta.
Nos alegramos mucho de esta alegría que siempre te acompaña, por otra parte, es un elemento que te define. Hemos celebrado una semana de fiesta en tu cole, ¿no?
Claro que sí, hemos celebrado el 186 cumple de Santa Bonifacia.
Una religiosa que tiene mucho que ver con Zamora y que, entre otras cosas, dejó aquí una comunidad que es la que sostiene el colegio, ¿no es así?
Pues es una comunidad y un colegio donde sigue el espíritu de Bonifacia con un carácter innovador, con una obra creativa como fue ella. A mí me encantaría que todos los zamoranos la conociesen, porque su obra está extendida por todo el mundo. Uh-huh.
Es una obra que sostiene de alguna manera espiritualmente la comunidad de siervas, pero que supongo que en este momento el claustro es mayoritariamente laico, si no de manera absoluta, ¿no?
Cierto, todos los profesores somos laicos y recogemos de ella su confianza, su forma de creer y de orar y de innovar.
Entiendo que el profesor que entra a formar parte de este claustro experimenta una cierta inercia porque el colectivo ya tiene su recorrido, pero también habrá que hacer algún proceso, no sé si de inmersión en el carisma con estos profesores nuevos, ¿no?
Sí, tenemos una formación en pastoral donde intentamos llevar su alegría, su cercanía, su exigencia en el trabajo, su preocupación por todo, sobre todo optar por los más necesitados y por una educación en la diversidad y en la inclusión, sobre todo.
Es cierto que cuando uno pasa por la puerta de tu cole, parece la ONU, ¿no? Hay ¿cuántas nacionalidades reunidas entre los alumnos que forman parte del colegio?
Actualmente 17 nacionalidades, con un programa de inmersión, de lengua, etcétera, súper bonito.
Tiene que ser muy interesante por ese intercambio que supone esas diferentes nacionalidades, esas diferentes culturas y todo lo que hacéis también desde esta perspectiva del humanismo cristiano. Es un elemento que aglutina, ¿no?
Eso es. Te voy a poner, por ejemplo, que el día 6 de junio que hicimos la celebración, hicimos un acto conjunto. Hay musulmanes, hay católicos, no católicos, pero lo hemos celebrado todos juntos. ¿De qué manera? Pues acercarnos. Hay tantas cosas que nos unen que no nos diferencian. Todo lo contrario. Miramos y hacemos desde la positividad. Y funciona, vaya que funciona. Y para Zamora, desde luego, es un gran reto y es una gran innovación.
Si tuvieras que definir el colegio que diriges, ¿cómo lo harías? De manera que la gente que nos escucha pudiera entender, se pudiera sentir atraída por la oferta que hacéis.
Pues mira, lo que intentamos es que las familias, los niños y toda la comunidad educativa estén felices. Innovar e ir hacia adelante, ver desde lo positivo. Cuando, te voy a poner un ejemplo, en una reunión de evaluación, nosotros decimos las cosas bonitas del niño, las cosas en las que nosotros tenemos que trabajar y la familia tiene que seguir. Fijarnos en lo positivo y en el avance y creer que todo, fíjate Bonifacia, que es por lo que venimos a hablar. Bonifacia creía en la buena educación, en el compromiso, en el trabajo, en el darse. Igual que toda la sierva de San José, y ellas allí están y nos están ayudando a que también esto vaya. Y no nos olvidemos que la fe, la confianza que tenía en que se podían lograr las cosas, Zamora es muy rica en muchas cosas y tenemos que buscar la salida entre todos y la confianza y creer. Ella se ponía también en manos de San José, que es una figura muy importante, y para adelante.
Bueno, pues con estas palabras tan bonitas celebramos este acontecimiento tan importante y supongo que antes de despedirte quieres decir alguna cosa más.
Sí, bueno, pues felicidades a todos zamoranos por tener a esta santa, que la tendríamos que conocer un poquito más, y también darle un besico a María Jesús, que está ingresada en la Sinodal de San José aquí de Zamora en el hospital y que pronto espero que salga para adelante. Un abrazo muy grande y gracias, Juan Carlos, por acordarte de nosotros.
Gracias a ti, Yoli, y un saludo enorme a todo ese colegio constituido por una comunidad de religiosas que lo sostiene espiritualmente, por una comunidad educativa de profesores laicos entregados y por esa gran comunidad de familias y de diferentes nacionalidades que hacen una experiencia riquísima de este colegio. Muchas gracias.
Gracias de nuevo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús, que ya hace 15 días que no nos ponemos en contacto con nadie.
Pues sí, es que están muy ocupados los sacerdotes.
Sí, el tiempo nuestro también apremia. Así que vamos a llamar a un buen amigo mío que seguro, si no nos coge, pues alguna razón tendrá.
Le echamos la bronca.
Inténtalo. Vamos a ponernos en contacto con don Abelardo. A ver si hay suerte, hombre. Porque don Abelardo danza mucho por ahí, ¿eh? No sé si nos cogerá.
Diga.
Don Abelardo.
Diga.
Don Abelardo, sí, Juan Carlos, de COPE Zamora. ¿Qué tal estás?
Pues bien, mira, después de todo, y haber descansado un poquito, que no lo suelo hacer con mucha frecuencia, después de comer aquí estaba sentadito.
Pero ya has comido. ¿Pero tú comes entonces a la 1:15, 1:30 o qué?
No, comemos a las 2:15, 2:30, depende.
Ya, bueno, pues
de seguridad.
Pues ya voy viendo que has madrugado hoy. Oye, ¿qué tal andas? Seguro que Lola te ha puesto buena comida hoy, pájaro.
No, normal y corriente, pues no me acuerdo.
Dicen
una sopa y un poco de pescado.
Bueno, dicen que Lola es buena cocinera, a ver si algún día nos invitas y...
A ver si es verdad, anda, que lo estáis diciendo continuamente y no tendréis la delicadeza de venir hasta...
Tú ponnos fecha, que allí Jesús Blanco y yo nos presentamos para degustar esos manjares.
Oye, no lo digas con tanta frecuencia, porque llevamos, qué sé yo, 10 años... Y no has tenido delicadeza, es decir, voy a dar una vuelta a este hombre.
Oye, pues aquí queda comprometida esa comida. Dinos dónde vives, don Abelardo.
Pues vivo en Villanueva del Campo, la casa de mis padres, la calle Industriales número 11.
Bueno, hombre, tampoco hace falta que nos des tantos datos, pero así ya te tenemos localizado. Escucha, y tú has sido, eres un cura longevo, ¿no? Posiblemente de los mayores que siguen en activo y que has tenido ya una larga trayectoria. Dinos así por encima, pero muy rapidito, ¿por qué pueblos has estado sirviendo como cura?
Bueno, pues desde que fue el cura del 57 empecé por Arañín, Badía y Coscurrita. Después por Torrefrades y Piñuel. Sí. Después Vega de Villalobos, donde me encuentro ahora con Villalobos. Sí. Después Aspariegos y San Cristóbal últimamente, casi 31 años. Fíjate. Y 10 años que don Gregorio, que en paz esté, me jubiló. Me vine para acá, para Villanueva, y estoy encargado de las monjas claras de Villalobos.
Dices que
y
desde...
el pueblo de Vega de Villalobos y Villalobos.
Dices que desde el 57.
En el 57, sí.
Oye, sé que has quemado mucho neumático, pero en el 57, ¿cómo te movías de pueblo en pueblo?
Pues empecé a corretear en bicicleta, en caballo, el
¿en mula, caballo?
Sí, cuando iba a Coscurrita. Sí. Pues para traer estos alimentos de café para los curas.
Anda. Fíjate.
En aquel entonces.
Fíjate.
No puedo contar esa experiencia porque si no, no me lo digas, porque si no es un lío.
Oye, don Abelardo, ahora te dedicas, decías, a atender a dos pueblos, entre
ahora
ellos.
Atiendo las monjas de Villalobos, las claras, todos los días a las 9:30.
Que unas voy a claras, misa. Dices que hay unas monjas clarisas en Villalobos. ¿Cuántas hermanas tiene?
Son 7, pero están muy mayorcitas, las pobrecitas.
Bueno, pero tú seguro que las atiendes de
todos los días, a las 9:30 les voy a decir misa, todos los días.
Todos los días, estarán encantadas con don Abelardo. Te tienen que escuchar, ¿eh? Diles que vas a salir, que vas a salir en COPE, en el programa de Iglesia Noticia, y que tienen que estar ahí pegaditas con la oreja a la cadena. ¿Qué pasó?
Yo qué sé.
Creía que se había cortado. Oye.
No, estamos esperando a ver qué quieres que siga hablando.
No, después nada.
Llevo también Vega de Villalobos.
Bueno.
Vega de Villalobos algún día, alguna semana, voy entre semana. De una manera especial los domingos.
Vale.
Y hacer las fiestas de costumbre que tienen.
Bueno, pues don Abelardo, nos encanta escucharte, que sigas con esa ilusión, apasionado por la evangelización desde el 57, que ya ha llovido, antes con caballo, con bicicleta, ahora con coche, quemando neumático, que sigues quemando neumático en esas carreteras.
Sí, ya llevo 6 coches o más.
Así que bueno, que...
He dicho... que si no se mueve el coche, no caen más neumáticos y gente al paro. No estropeas las carreteras y gente al paro.
También es verdad.
No, y gente al paro, hay que moverlo.
Bueno, pues don Abelardo, que nos tenemos que marchar. Ya te contaremos.
Venga.
Un abrazo.
Igualmente, pero oye, queda pendiente que vengáis de verdad.
Vale, eso está hecho. Dile a Lola que vaya preparando buen manjar. Venga, un abrazo.
Ay, Dios mío, no esperes otros 10 años, ¿eh?
Venga. Adiós.
Adiós, adiós.
Y hemos llegado ya al final del espejo. ¿Y qué te parece, Jesús, que nos acaba de llamar don Abelardo para recordarnos que también fue cura de Matilla de Arzón? Que no se le olvide esto a nadie. Un saludo muy grande también a quienes han celebrado estos días del Corpus, las novenas al corazón de Jesús. Ojalá que la belleza floral de esta fiesta nos haga sentir la grandeza de un Dios que se hace carne y se entrega por nosotros. No olviden que esta tarde a las 6 en la catedral encuentro con los niños de primera comunión para prepararse y para preparar la misa y procesión del domingo. Mañana también a las 8 en la catedral llega la imagen de Nuestra Señora de la Concha para proceder a las vísperas. Y si en estos días encuentras un minuto, no dejes de echarle un ojo a nuestras redes sociales. Ya sabes, pones Diócesis de Zamora en Facebook, Twitter o la web y allí encontrarás toda la información posible. Te adelantamos también que este domingo tendrás en tu parroquia la revista diocesana del mes de junio. Es que no podemos hacer nada más para que estés bien informado de lo que pasa en esta tu iglesia diocesana. Y si podemos hacer algo más, nos lo cuentas al teléfono 623-183-104. Te repito, 623-183-104. 104 hasta el domingo a las 9:45.